Hola, mi nombre es Deni Viñuelo, soy estudiante de COFEB y en esta emisión hablaremos sobre el tema de fundamentos de la interacción fármaco-receptor. Comencemos. Para empezar, definiremos que en farmacología generalmente se denomina receptores a las macromoléculas celulares encargadas directa y específicamente de la señalización química entre células y dentro de estas células. Cuando una hormona, un neurotransmisor, un mensajero intracelular o un fármaco se combina con uno de estos receptores, hacen uso de un sitio de reconocimiento en donde se inicia una función celular. Generalmente se ocupa el término receptor, sin embargo es menos preciso, para referirse a dianas macromoleculares capaces de unir los fármacos, aunque aquellas no desempeñan un papel en la transducción de señales medidas por las moléculas mensajeras. Tenemos casos, por ejemplo, numerosas enzimas y cuya función puede ser inhibida por ciertos fármacos, proteínas involucradas en el transporte de neurotransmisores a través de membranas y su almacenamiento en vesículas. También tenemos otros tipos de transportadores, tanto de iones como de pequeños solutos. Asimismo, canales iónicos operados por voltaje. Y por último, proteínas que forman parte de redes de interacción de distintas rutas de señalización intracelular. Pero para empezar, ¿qué es la transducción? La transducción es el conjunto de pasos que permiten vincular la unión de una sustancia química a un receptor con la generación de una señal en la célula en la que ésta se encuentra. Por este motivo, los receptores farmacológicos se utilizan en la membrana plasmática, en las membranas de organelas o en el citosol. Continuaremos con un subtema muy importante dentro de esta rama que se refiere al agonismo y antagonismo. Comenzaré explicando que la respuesta farmacológica comienza tras la formación de un complejo entre la molécula de un fármaco y su sitio de acción. El elemento crítico que va a determinar la especificidad de esta respuesta es el reconocimiento y por parte de este receptor celular de las moléculas del fármaco más móviles debido a su menor tamaño y al hecho de que se encuentran en una disolución. Por consecuencia, se va a provocar una respuesta biológica por sí mismos tras formar un complejo con el receptor y se distingue entre fármacos agonistas y antagonistas. Los agonistas dan lugar al inicio de una respuesta de forma análoga o como lo hace el ligando endógeno, mientras que los antagonistas simplemente ocupan el receptor, pero al bloquearlo, impiden que el agonista ejerza su acción, lo cual también puede manifestarse como un efecto biológico en condiciones adecuadas. Vamos a encontrar que los agonistas se dividen en agonistas completos o puros y agonistas parciales. La mayoría de los agonistas actúan uniéndose al receptor en el mismo sitio que ocupa el agonista endógeno, aunque una minoría lo hace fijándose en un sitio diferente. También encontraremos cuando la unión de agonista y antagonista es mutuamente excluyente y se dice que el antagonismo es competitivo y puede deberse a que el sitio de unión para ambos sea el mismo, a ambos sitios sean adyacentes y se solapen o a que se unan a sitios diferentes, pero de tal modo que la unión de uno de ellos impida la unión del otro por un mecanismo alostérico. Otro tipo de ligandos para los que se ha propuesto el término agonistas inversos se unirían preferentemente al receptor en su estado fundamental, reduciendo así la fracción de receptores en un estado activado. Dentro de todos estos mecanismos encontraremos la cuantificación de la respuesta, en donde observaremos curvas con dosis-efecto. Suelen representarse de forma gráfica el porcentaje del efecto máximo posible frente al logaritmo de la concentración molar de un fármaco. Para muchos agonistas, este tipo de representación se traduce en una curva simoctea, en la cual la porción comprendida entre el 20 y el 80% de la respuesta máxima es aproximadamente lineal. La relación entre el efecto, mejor conocido como E, y la concentración de un fármaco aplicada, mejor conocida como F, puede describirse empíricamente por una ecuación que se conoce como la ecuación de Hill. Esta nos dice que la E máxima es el efecto máximo que es capaz de producir el fármaco F, y CE50 es la concentración eficaz 50, o sea, o concentración que se produce un efecto igual al 50% de la E-max. ¿Pero para qué nos sirve esto? Bueno, este tipo de representación nos va a permitir comparar de forma muy sencilla las potencias relativas de distintos fármacos que actúan sobre un mismo receptor, siempre que las curvas obtenidas sean aproximadamente paralelas. Algo importante de mencionar es que cuanto mayor sea la potencia, menor será la concentración necesaria para reproducir cierto nivel de efecto. Asimismo, encontraremos las bases químico-físicas de la interacción del fármaco-receptor, en la cual los resultados de la gran mayoría de los experimentos farmacológicos se explican mediante una sencilla aplicación de la ley de la acción de masas. Esta nos dice que las principales excepciones a esta regla serían aquellos casos en los que el receptor resulta modificado químicamente por el ligando. Para esto se utiliza una ecuación, en donde nos habla de que el acoplamiento de ambas especies químicas se lleva a cabo cuando el ligando y el receptor colisionan en la orientación adecuada y con energía eficiente o suficiente para formar un complejo. Esta tiene una velocidad de asociación que es igual al producto, o sea, ligando por receptor, por las constantes macroscópicas de velocidad de asociación y disociación. Y ambas especies moleculares permanecen unidas durante un periodo de tiempo aleatorio. Las representaciones gráficas de este tipo de ocupación generalmente es expresada como el porcentaje del total de los receptores frente a la concentración de ligando libre, que da lugar a una curva hipérbola de saturación. Dentro de este tema también vamos a encontrar las medidas del antagonismo y de la definición del PA2. Asimismo, encontraremos estudios de fijación del radioligandos. Y por último, debo mencionar que también existe una activación del receptor y el agonismo sesgado, o relaciones estructura-actividad y diseños de nuevos fármacos, en donde encontraremos que muchos de los fármacos hoy disponibles en la industria farmacéutica son caracterizados mediante técnicas convencionales de cribado o barrido fenotípico, consistentes en evaluar en la batería más amplia posible de ensayos biológicos el número posible de sustancias tanto de origen natural como sintético. Con este procedimiento se consigue identificar nuevas cabezas de serie o moléculas prototipo pertenecientes a una clase estructural determinada en fármacos potenciales, pero al estar basado fundamentalmente en técnicas de ensayo y error, consume mucho tiempo y requiere grandes recursos económicos. Por ello, todos los métodos que relacionan las estructuras químicas con la actividad biológica en la actualidad consideran las propiedades de las moléculas en tres dimensiones y así estudian la respuesta del receptor a la unión de distintos compuestos químicos o estructura relacionada que resulta posible, en muchos casos, para inferir la topología aproximada del sitio receptor mediante el cartografiado. Este procedimiento indirecto permite, por una parte, delimitar parcialmente la naturaleza y la disposición geométrica de los grupos funcionales que resultan esenciales para la actividad. Y solo para recordar, mencionaré que la afinidad es la tendencia de ligandos a receptores a formar complejos entre sí. Los agonistas son ligandos que al unirse a los receptores alteran la proporción de los que se encuentran en estado activado, lo que se traduce en una respuesta biológica. Encontraremos agonistas inversos y agonistas parciales. En el caso de los antagonistas, son fármacos que reducen la acción del otro, generalmente un agonista. Aunque existe el antagonismo químico, el antagonismo funcional o fisiológico y los antagonismos indirectos, probablemente el más relevante en farmacología es el antagonismo competitivo, que ocurre cuando la unión de un agonista y un antagonista a un mismo receptor es mutuamente excluyente. Otro término importante es la eficacia, que se ocupa para expresar el modo en que distintos agonistas varían en su capacidad de producir una respuesta aun cuando ocupen la misma proporción de receptores. Asimismo, tenemos la potencia, que es la expresión de la actividad de un fármaco, ya sea en términos de la concentración o cantidad necesarias para producir un efecto determinado, o bien, pero de una forma menos recomendable con respecto al efecto máximo que se pueden alcanzar con él. Y bueno, esto es todo por esta emisión. Hasta la próxima.